Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, las tensiones políticas se han avivado en Venezuela ante el abierto enfrentamiento entre el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional, por el decreto de emergencia económica de Nicolás Maduro. También el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Salud, ha llamado a la oposición a acelerar la propuesta para acortar el mandato de Nicolás Maduro en respuesta a esta decisión.
Increíble, la situación de Venezuela parece no tener fin en este sentido, y ya pasamos pues a presentar a nuestro invitado, me refiero al periodista, escritor, que se encuentra en Caracas, Venezuela, Carlos Roa. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí dispuesto a intentar aclarar un poco lo que está sucediendo en nuestro país.
Eso creo que es una tarea muy difícil, tratar de aclarar lo que es una tarea muy difícil, pero por lo menos ponnos en contexto la situación actual, porque, o sea, no se entiende, o por lo menos sí lo entendemos, porque creíamos que iba a ser así, de esta manera, justo como está sucediendo. Pero entonces, basado en esto, ¿podrá en algún momento, digamos, la Asamblea Nacional hacer la función que tiene que hacer cuando los demás poderes pues van a responder entonces al poder ejecutivo, en este caso el presidente Maduro?
Sí, claro, bueno, como tú dices, la respuesta está difícil de ser dada, porque si nos vamos al papel, a las leyes, obviamente la oposición venezolana ganó un poder, y un poder que no es nada despreciable, nada más y nada menos que el poder legislativo, y muchas personas esperaban que el hecho de que el parlamento estuviera en manos contrarias al oficialismo fuera como la válvula que abriera toda esta presión que hay en Venezuela. Pero como bien dijeron ustedes también en la introducción, lejos de darse ese escenario, lo que tenemos al momento, hoy, no quiere decir que eso no cambie, pero hoy estamos en un enfrentamiento de poderes. ¿Por qué? Porque el gobierno, según su cultura que ya hemos visto durante 17 años, sigue insistiendo en hacer las cosas a la fuerza. Entonces, pues caramba, habrá que ver, porque parece que las leyes, como les decía en un momento, parece que el papel está a favor de la Asamblea Nacional, pero si en la práctica, por la fuerza, se va a obstaculizar su accionar, bueno, de entrada parece que la Asamblea no va a ser muy efectiva, pero como dijo Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional, lo que se está echando más leña al fuego, lo que se está es avivando la presión, y eso puede tener unas consecuencias catastróficas e impredecibles para Venezuela, ¿no?
Claro que sí. Carlos, te propongo, y a los oyentes también, vamos a escuchar parte de la conferencia de prensa que hoy dio el señor Ramos Salud, el presidente de la Asamblea Nacional, donde toca varios puntos y lo compartimos.
El cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables, no sea que decir la verdad siembre desasosiego o desesperanza en Venezuela. El gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional, por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar, aún a riesgo de que este mal llamado Tribunal de Justicia, que no es tal sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo, declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno, por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron, por órdenes de Nicolás Maduro, que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos, que presentó el diputado Julio Borges, es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que, por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolanos, tengan la titularidad de su vivienda. Esa ley la vamos a aprobar. La ley de Cestatique que aprobamos ayer en la primera discusión, ya están amenazando, aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza, y no pudieron por las circunstancias improbables, le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia, y así sucesivamente. La decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresa el 23 de diciembre retro próximo, ya nos están diciendo que eso lo van a declarar nulo, por más que la decisión se tome en cámara, porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta, sino abiertamente violatoria de la Constitución y de las leyes. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Actuando de consuno con un ejecutivo que está en situación terminal por incompetente, por corrupto, por ineficaz. Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga, no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. Yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No tengo la menor duda, porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes.
Bueno, ahí lo tienen, las declaraciones de Ramos Salud, el presidente de la Asamblea Nacional. Así que, Carlos, yo creo que sin duda le ha puesto las cosas a Nicolás Maduro en su lugar, como pudiéramos decir, ¿no?
Sí, sí, sin duda que sí, porque volvemos a como les digo, bueno, todos sabemos quienes hemos hurgado un poco en la política, que hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Por las leyes o por la fuerza. Este gobierno tiende a actuar por la fuerza, pero afortunadamente, Ramos Ayub es un político de muchísimas leguas caminadas, ¿no? Y bueno, hay un factor confianza en la ciudadanía de que Ramos Ayub va a saber manejar con mucho tino y con mucho tacto, sin que eso implique falta de carácter, este gobierno tan difícil de negociar con él, tan difícil de convivir con él, ¿no? Como bien dijo Ramos Ayub, que me parece lo más rescatable de su discurso, es decir, todo es rescatable, pero yo quiero subrayar, él dice que la Asamblea Nacional tiene que seguir cumpliendo con sus funciones, con su función de legislar apegada a la ley, apegado al papel, como yo les decía al principio, que no se pueden dejar amedrentar, que evidentemente eso es lo que está intentando hacer el gobierno, no se puede dejar amedrentar por un Tribunal Supremo de Justicia que está en sintonía con la agenda del Ejecutivo, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo. Y luego, otro factor importantísimo que tenemos que tener en alerta es que la Asamblea Nacional tiene la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo. Es decir, el Tribunal Supremo está juzgando a un poder que es el poder que se encarga de nombrarlos a ellos. Mira qué retorcida es la situación, ¿no? Y recordemos que a finales de diciembre del año pasado, no hace ni dos meses, la Asamblea Nacional saliente nombró a la carrera unos magistrados nuevos del Tribunal Supremo para poder nombrarlos con la mayoría prochavista que había en ese momento, que eso es lo que Ramos Ayub llamó en su alocución de hoy los magistrados express, porque se nombraron a la carrera, no se revisaron sus credenciales, hay unos lapsos, hay unas fechas en las cuales se pueden nombrar, es decir, ellos tienen que introducir los aspirantes a magistrados su currículum y eso debe ser evaluado, eso se toma una cantidad de días para evaluarlo, no se cumplió con nada de eso. Incluso sucedieron cosas tan insólitas como que candidatos chavistas a la Asamblea Nacional que no ganaron pasaron inmediatamente de un día para otro a ser magistrados del Tribunal Supremo, con lo cual quedan confesos en cuanto a que tienen una parcialidad política, ¿no? Entonces allí también hubo muchas irregularidades en esos nombramientos y la Asamblea Nacional tiene no solo la facultad, sino el deber de revisar esos nombramientos. Entonces caemos también en lo que ustedes nombraban al principio, que es un enfrentamiento de poderes. El Tribunal Supremo censura a la Asamblea, pero es la Asamblea la que tiene la facultad de nombrar a los magistrados, ¿no? Es una situación inédita, porque si aquí hubiera un mínimo de civilidad, si aquí hubiera un mínimo de convivencia entre los poderes, pues bueno, eso se resuelve por las buenas, pero resulta que están retando a un poder que a su vez tiene autonomía por las leyes y tiene facultad de decidir sobre asuntos medulares de los poderes públicos venezolanos, entre otros sobre el mismo Tribunal Supremo. Entonces, bueno, esto está como una telenovela, estamos pendientes del desenlace, si es que un día llega.
Carla, la percepción popular, tú eres un periodista, estás en constante, por supuesto, movimiento en las calles, ¿cuál es la percepción? ¿Que lo está haciendo mal la Asamblea liderada por la mayoría o que lo está haciendo mal el gobierno?
No, la percepción es que el gobierno es el que está desatando patinando, ¿no? Recordemos que aquí hubo un embrujo carismático del fallecido presidente Hugo Chávez, en el cual las masas estaban con él. Eso desapareció con la muerte de él. Nicolás Maduro no tiene esa colección popular y el país comienza a sentir que la responsabilidad de las penurias, que mira, yo vengo llegando de la calle ahorita y en cada esquina encuentras una cola por alimentos, por medicinas. O sea, es asombroso, de verdad, la cantidad de colas que uno va encontrando al desplazarse por la calle. Y lo que comentábamos también hace algún tiempo, la gente, el pueblo, la masa, las mayorías, quizá no se iban a movilizar a las calles a protestar por libertad, por democracia, por justicia, que son como valores muy etéreos. Pero la gente ahora sí está molesta porque falta medicina, porque falta comida, porque la inseguridad no deja asomarse a la puerta de la calle. Entonces ya la gente siente que la ineptitud del gobierno le está obstaculizando asuntos prácticos elementales de su vida. Ya no se trata de defender valores idealistas o idealizados, ya es un asunto de que mi nevera está vacía, de que tengo un familiar enfermo y tengo que ver cómo consigo las medicinas en el exterior, o recorrer 15 o 20 droguerías, farmacias para conseguir los medicamentos. Entonces, pues ya la gente siente que el tema es el problema es de ejecutivo, de gobierno. En cuanto a la percepción que tienen sobre Ramos Ayub ha sabido ser un hombre bien balanceado en estos dos meses, como les decía, apegado a la ley, más a su vez demostrando firmeza y demostrando carácter. En general, se percibe que él lo está haciendo bien y ha sucedido, mucha gente lo dice aquí en broma, la resurrección de los ADECOS, Acción Democrática, que fue un partido de mucha popularidad aquí en el pasado, que tuvo varios presidentes y que se consideraba que era un partido enterrado políticamente tras las victorias de Hugo Chávez, y pues resulta que no, que Ramos Ayub, que es representante de Acción Democrática, ha logrado volver a poner en boca de las masas venezolanas a ese partido de Acción Democrática, que prácticamente se consideraba moralmente enterrado. Pues mira, la gente está hablando de nuevo de Acción Democrática, una cosa que nadie pensaba que podía volver a suceder en Venezuela.
Sin duda. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Carlos Roa, por tu participación acá desde Caracas.
Gracias a ustedes siempre por estar pendientes de nosotros.
Un placer.
Cómo no.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, ha llegado el momento de hablar de política estadounidense. Ya quizás ustedes escucharon ahí de trasfondo nuestro primer invitado, como siempre lo hacemos, con Guillermo Martínez, nuestro analista, nuestro gurú político. ¿Le podemos presentar así?
Bueno, claro que sí, ¿por qué no? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Gurú tiene algo de viejo, con barba.
No, al contrario,
de sabio.
Sabio, de muy buen conocedor de todo esto.
Ya, mire, ya yo no sé ni por dónde empezar.
Bueno, empecemos. Hay algunos que ya no están en la fiesta.
Sí, pero
han dicho adiós, ¿verdad, Guillermo? Sí. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Hay dos personas que se han ido, que se fueron.
Ajá.
Y entonces ahí ahora es cuando nosotros podemos empezar a pensar en quién puede ganar las primarias republicanas y quién no.
¿Donald Trump?
No, espérate.
Por las encuestas, bueno, no hay otro.
Espérate, no. Haz el ejercicio que yo hice.
Vamos a saludar primero a Luis Pavón Roca. Luis Pavón Roca, saludos, bienvenido.
Saludos a todos.
O sea, Guillermo me dice, ahora podemos comenzar a pensar, y el hombre anda con un 40% de las encuestas.
No. Lo que pasa es, como él no quiere que gane Trump, pues entonces...
Está bueno. A ver, Guillermo, termina con tu idea.
Miren, hagan el siguiente ejercicio. Agarren las primarias de New Hampshire y pongan el resultado de las primarias en orden descendiente al uno al lado del otro. Tómalo el porcentaje de Carly Fiorina y toma el porcentaje de Chris Christie, que son los dos candidatos, el gobernador de Nueva York y la presidenta de una compañía electrónica. Ajá. Toma los 11 puntos y tantos que tienen ellos dos.
Súmaselo a quién.
Esa es la pregunta. Tú ese porcentaje va para Trump, se acabó el cuento. Pero si ese porcentaje empieza a dividirse entre los que están en tercero, cuarto y quinto lugar, ajá, entonces la cosa es muy diferente.
Pues a ver, vamos, Luis Pavón Roca, saludos, bienvenido nuevamente. Su opinión, ¿cómo ve el escenario? Fíjese que cuando fuimos a comenzar...
Y si usted tiene, perdóneme, la encuesta debajo del brazo, hable algo, porque no, aquí Guillermo al menos hasta ahora no la trae.
Mira, aquí hay una encuesta, hay una encuesta que la tiene, que se hizo una encuesta por la web de información política Morning Consult, que eso, por supuesto, no son las encuestas grandes de CNN, ABC, no son de New York Times, o sea, no son las grandes encuestas, pero lo que sí está dando es una marcada, siempre dan una marcada ventaja a Donald Trump. Incluso esta encuesta lo está marcando con un 44%. Es una encuesta hecha solamente entre 700 votantes, es una encuesta que tiene un margen de error muy grande, no es de las más conocidas encuestadoras, pero sin dudas que indica una, por lo menos una tendencia.
Busca resultados en primarias. Bueno, esos son votos. Cuenta los
ya
votos.
Ya tengo la tarea. Luis Pavón Roca, ¿usted cuál es el trabajo que ha hecho para esta semana? ¿Qué dice su gurú?
Pues mira, mi gurú tiende a ser más práctico que el tema de las encuestas. Lo primero que yo creo que hay que poner en perspectiva, porque muchas veces, sobre todo observadores que no son de Estados Unidos, pierde perspectiva que lo que estamos muestreando en tanto en Iowa como en New Hampshire son unos grupos bien, bien, bien pequeños de personas. Lo discuten en por ciento, porque estos son grandes festivales mediáticos para que nosotros los analistas digamos y extrapolemos y hagamos todos estos análisis. Pero en realidad en New Hampshire, en el estado demócrata, no llegaron a 200.000 personas las que votaron. Y en el lado republicano, otro tanto, un poquito más. O sea que medir el comportamiento electoral de la nación norteamericana a base de esos dos sitios, sí, tradicionalmente hay toda una serie de gente que se dedica a hacer estudios de quién ganó el primero, quién ganó el segundo, y quién llegó segundo y quién llegó primero, y todas estas cosas. Estamos empezando en este proceso. Trump, obviamente, es el fenómeno de este cuatrienio. Yo creo que es un paquete y yo creo que se va a desinflar cuando, bueno, cuando tenga que mostrar que tiene una estructura política. Ahora tenemos dos estados independientes, luego viene lo que se llama el Super Martes, Super Tuesday, donde votan, no seguro el número, 10, 12 estados.
Sí, somos 14 estados o algo así.
Por eso, ya tú vas a necesitar un andamiaje político de verdad para que en todos estos sitios tú tengas presencia, tú tengas campaña, tú tengas gente ahí contando esos votos. O sea, aquí es donde se empiezan a diferenciar. Y como dice Guillermo correctamente, hay que recordar que esta campaña ha sido Trump contra el resto. En la medida en que se vayan cayendo el resto, esa gente que estaba en contra de Trump se va a levantar por la mañana y va a decir, ay caramba, ahora sí me gusta. O sencillamente se va a ir acomodando en otro opositor a Trump que hasta ahora aparenta ser narcorruso, aunque Jeb Bush por primera vez sacó unos números respetables en allá en New Hampshire, ¿no? Así que igual le pasa a Bernie Sanders. O sea, Bernie Sanders, un discurso fogoso, muy interesante, socialista, todo lo que tú quieras. Pero a la hora de la verdad, tiene que correr una campaña. Tiene el dinero. O sea, correr una campaña para el presidente de los Estados Unidos, Guillermo, me corrige, estamos hablando de $1 billón.
Sí.
Y él recogió de post-New Hampshire, en esas horas después de New Hampshire, que está en un pico, recogió la friolera de $7 millones. Oye, digo, yo nunca quiero despreciar $7 millones porque yo nunca los he tenido. Pero, hermano, para lo que estamos hablando, eso no te da ni para medio día de campaña en uno de los estados. Así que hay que esperar, hay que ver, porque ahí tú tienes una gente que sí tiene unas estructuras, que sí tiene un respaldo. Digo, Trump tiene todo el dinero del mundo. Pero traducir ese dinero, hasta ahora no lo ha logrado. Lo que está es flotando con su locura y que la gente está molesta con el sistema y están buscando quién está en contra del sistema. Pero sí, todas estas cosas, por lo menos hasta ahora, siempre terminan en el centro.
Pavón, pero hay una cosa que la vamos a ver muy pronto. El Partido Republicano necesita por lo menos un 35% del voto hispano para poder ganar las elecciones. Trump ha hablado del muro que va a ser entre México y Estados Unidos, que va a devolver todos los inmigrantes indocumentados, que los va a sacar de una patada de los Estados Unidos, que va, el muro lo va a pagar México, y uno de los estados que tiene ahora es el estado de Nevada, donde hay más de un 30% del voto que es hispano. Así que, ¿qué va a pasar con ese voto? Si a mí me recuerdan la progenitora de mis días, y después me dicen que vote por la persona que me lamentó. No, mi hermano, no. Más nunca. Trump.
Pero espérate, Guillermo, de acuerdo contigo, pero me dijiste que qué por ciento es 30, ¿no?
30.
¿Y el otro 70?
No, no, pero el otro 70 lo repartes entre Trump y el resto de los candidatos.
Según vivan, porque según se vayan cayendo, serán menos.
Exacto. Yo estoy de acuerdo, tú y yo dijimos lo mismo al principio. Dijimos lo mismo en formas diferentes. Cuando se van cayendo los otros, a Trump se le va a... Señores, el 45% de los votantes dicen que jamás en la vida votarían por Trump.
Exacto. De todos los votantes, claro.
De todos los votantes. Claro. Eso es un porcentaje negativo altísimo.
Cuando uno analiza y proyecta campañas, desde el punto de vista ya de estratega de una campaña, uno busca en su candidato los negativos, porque más importante que los positivos son los negativos, porque da mucho trabajo. Alguien que está neutral, tú le enamoras, lo buscas, le tengo que decir para que esté conmigo. El que está en contra tuya, para tú mirarlo, hacer neutral da un trabajo, y para llevarlo al lado tuyo es imposible. Cualquier candidato que tenga más de 50 de negativo es imposible que gane. Este está en 45.
Ahora, quisiera también, casi se termina, ¿no?, el tiempo, Pavón, tu comentario al respecto. ¿Por qué tantos jóvenes detrás de Sanders?
Estamos hablando ahora del Partido Demócrata.
Sí, porque el Partido Demócrata, porque Sanders está trayendo un discurso fabuloso, pues cuando uno es rebelde, cuando uno está en contra del sistema, cuando uno critica el sistema, yo creo que está en un viejito refrescante, simpático, no se ríe con nadie, pero muy simpático en su alocución, y está diciendo las cosas que la persona que no está en el mainstream se siente identificada, y yo creo que ese es el fenómeno que estamos viendo. Ojo, de nuevo, perdóname, los jóvenes son los menos que votan después, son los que se quedan en la casa.
Sí, pero en este caso, Pavón, es muy fácil. Si a ti te prometen que te van a dar, que te vas a pagar la educación universitaria, sí, que tú no vas a tener... Ay, todos los jóvenes van a votar por él, por favor. En vez de gastarme 30, 40, 50 mil dólares en una universidad y quedarme con una deuda, la universidad va a ser gratuita. ¡Uf!
Correcto.
Todo el mundo va a votar por Sanders.
Pero el peligro con ese... Lo que estaba diciendo, Guillermo, que de acuerdo con tu punto, pero el peligro con uno trabajar una campaña política, de nuevo, pensando como estratega, es que ese es el grupo de menos compromiso con el proceso político. Ese es el grupo que si el día está bonito, el día de las elecciones, se va para la playa y no va y vota.
Mira,
Entonces, es peligroso que tu apoyo venga de ahí, porque te puedes quedar el día de las elecciones si no lo sacaste a votar.
Es muy sencillo, Pavón. En el debate de anoche, Sanders ganó quizás la primera mitad de la media hora, la primera media hora de las dos horas. Y a medida que se fue alargando el programa, Hillary empezó a tomar fuerza, más fuerza, más fuerza. Y Trump llegó a un momento en el cual se repetía y repetía las mismas cosas. Y cuando le hablaban de política exterior de los Estados Unidos, estaba diciendo hay que pagarle la universidad a los muchachos, hay que hacer... O sea, no tenía idea de dónde estaba.
Totalmente de acuerdo. Cada vez que yo oigo y digo, yo me cae bien Sanders.
A mí también.
Pero cada vez que me repite que si el 1% de los de arriba son los que tienen el no sé qué por ciento de la riqueza, que si de los 27 pesos de mis 3 millones de contribuyentes, llega el momento en que uno dice, oiga, pero ya yo he oído, no sé si es que yo he visto todos los debates.
Ese es el problema que tenemos nosotros los periodistas, sí. Pavón. Y tú eres abogado, pero tú eres medio periodista también.
Bueno, tiene programa de televisión.
Tiene programa de televisión. Ese es el problema que tenemos. Como vemos todo lo que dicen toda esta gente todo el tiempo, llega un momento en que nos cansa y es repeticiones.
Bueno, de todas maneras, hay una encuesta de lo que le gusta a ustedes, del Real Clear Politics, o Politics, que es más bien un compendio de todas las encuestas que se producen para las elecciones de Carolina del Sur. Trump con un 36%, Ted Cruz con un 20%, Rubio con un 15%, después viene Bush con un 11%. Así que está bastante reñido, sobre todo los segundo, tercer y cuarto lugar.
Punto final.
Porque lo que va a pasar es que dice Guillermo, o sea, aquí lo que se está peleando es la segunda posición de un ser racional,
claro,
que a la hora de la verdad va a poder capturar todos esos votos disidentes.
Vamos.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Pavón. Buen fin de semana allá en San Juan, Puerto Rico. A Guillermo Martínez acá en el sur de la Florida.
Igualmente.
Patricia Martínez a cargo de la producción. Raúl Tápanes Estrella, Tony Simón de la dirección técnica. Y nosotros levantamos, nos vamos, pero si Dios quiere, el martes.
El martes.
De vuelta acá.
Y primero primero, feliz día de los enamorados, del amor, de la amistad para todos nuestros radio oyentes.
Y el martes, porque el lunes es el día de los presidentes acá en los Estados Unidos.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.